Herrera en COPE.
Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.
Y los demás, sofocos, insomnio, altibajos emocionales. Esto es un autorretrato. Yo no sé si a ustedes les suena, pero esto se llama menopausia. Es una revolución hormonal que hace lo que quiere con el cuerpo de una mujer. Y tan importante es comprenderla para nosotras como para ellos. Clotilde Vázquez es jefe de endocrinología y nutrición en la Fundación Jiménez Díaz y tres hospitales públicos de Madrid. Está considerada como uno de los 100 mejores médicos de España, según la lista Forbes, casi nada. Y acaba de publicar una guía con hormonas y a lo loco para explicar esa fase a veces prematura y para enseñar a cuidarnos. Clotilde, ¿cómo está? Buenos días, doctora.
Muy buenos días. Además, qué día más bonito hace, qué cielo de Madrid tenemos hoy.
Se lo hemos preparado todo.
Como velazqueño. Sí,
todo
sí, un
todo
día
eso
precioso.
Lo hemos alquilado hoy sí, para usted.
Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, es la mujer en general, a partir de la adolescencia, convivimos con unos vaivenes hormonales que el hombre no tiene y que nos cambian muchísimos aspectos de nuestra biología y, por supuesto, también de nuestra psicología. Pero es que a partir de la perimenopausia, cuando va acabándose esta glándula hormonal que es el ovario y va dejando de producir hormonas, empiezan a suceder muchísimos fenómenos biológicos, a veces muy potentes, que empeoran bruscamente la calidad de vida, pero además, y eso es más importante todavía, nos provocan unos riesgos vitales que no teníamos antes. Los estrógenos son muy protectores y en ausencia de estrógenos aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta enormemente la descalcificación de los huesos. Es decir, es un periodo en el que ocurren tantas cosas que dentro de mi ámbito de la endocrinología, de estudio de las hormonas, me ha parecido que era importantísimo prestarle atención. Prestarle
muy
atención
importante.
Sin hacer drama, pero prestarle mucha atención.
Mucha atención porque, doctora, yo tengo la sensación todavía, por amigas de mi misma edad con las que hablo de estas cuestiones, que todavía hay una cierta sensación en muchas mujeres de que este es un periodo de declive. ¿Es un declive?
Bueno, en cierta manera, si hay mucha deprivación hormonal y no se trata, es decir, no se alivia o suaviza ese declive, sí que envejecen muchos de nuestros órganos. Envejece la piel, eso lo experimenta, envejecen los huesos, envejece el sistema nervioso central, envejecen nuestras arterias. Por eso es tan importante prestarle atención. Por supuesto, a todo lo demás también. No se puede vivir sin dormir 2 años.
Claro.
Y el insomnio es uno de los síntomas más frecuentes en la menopausia. O se puede vivir mal. Pero además es que hace un siglo la esperanza de vida de la mujer y del hombre pues iba un poquito más allá de la menopausia, pero no mucho más. Pero es que ahora a muchas mujeres les queda la mitad de la vida.
Claro.
Uh-huh. Entonces, tenemos que atenuar esos riesgos. Tenemos que prestarle por eso enorme atención.
Bueno, ya nos ha explicado usted cómo es ese declive, que efectivamente existe, pero ese declive muchas veces también es emocional, el que sentimos las mujeres, doctora, y parece que ya no somos tan mujeres, ya somos menos mujer, ¿no?
Claro, va unido, ¿no? O sea, desde luego una mujer que de la noche a la mañana empieza a notar que su cuerpo cambia, que se hace más feo porque pierde la cintura, porque está más cansada, porque el pelo pierde calidad, porque la piel se arruga más, se hace como invisible, pierde por lo menos por unos años esa alegría porque al declive hormonal le acompaña generalmente unos cambios emocionales, una especie de adolescencia, estamos irritables, a veces estamos llorando, otras veces somos agresivas, otras veces no nos entendemos qué nos pasa, estamos y nos da la sensación de que ya nadie nos va a mirar y que se nos han acabado todas las oportunidades pues bueno, de éxito profesional, de incluso de atractivo hacia los demás. Y bueno, eso no es así. Por eso el trabajo debe ser conjunto, un poco de autoestima, de recapacitar que estamos ante otra etapa que no tiene por qué ser más fea, pero también de decir, de visualizar y objetivar. ¿Es que me está pasando algo? ¿Es que de verdad me está faltando algo? Y si me está faltando algo que es vital, lo tengo que reponer. Lo tengo que reponer con prudencia y con objetividad y basados en los estudios científicos, ¿no?
Uh-huh. Ahora hablaremos de los tratamientos, doctora, pero ¿usted cree que los hombres entienden bien lo que nos pasa en esa época de la vida a las mujeres?
No, en absoluto. Yo tengo, cuento un caso muy, bueno, muy divertido, a mí me resultó divertido, de un señor que vino a consulta por otra cosa, porque perdía masa muscular y tenía un bloqueo hormonal de la testosterona y eso se había producido bruscamente. Entonces, lo que él experimentaba era lo mismo que una mujer en la menopausia. Bruscamente estaba triste, no dormía, se encontraba flácido. Él, que era un deportista y un tal, un ejecutivo estupendo, se encontraba feo, se encontraba sin líbido. Bueno, y yo digo, tú lo que tienes es lo mismo que las mujeres en la menopausia, por tanto te está pasando una disfunción hormonal que hay que averiguarlo. Cuando todo se pudo diagnosticar y tratar, le decía, vas a comprender fenomenal, vas a ser el rey de las señoras en menopausia, porque la receptividad y la empatía que vas a tener va a ser enorme, y nos reíamos. Porque efectivamente, quien no pasa por determinadas situaciones, pues le es difícil entenderlo. Pero bueno, esto es un camino, poner encima de la mesa qué es lo que ocurre, que la mujer no es que se vuelva loca, no es que tal, sino que están sucediendo fenómenos biológicos, pues hará que el compañero o la compañera o los hijos se acerquen con naturalidad hacia esa situación, como ha ocurrido con los embarazos y con los pospartos y con las maternidades, ¿no? El hombre se ha acercado a la preparación, se ha acercado a la maternidad, se ha acercado al cuidado de los niños, ¿no? Aunque ellos no lo experimenten, pero digamos que este camino en la menopausia queda por hacer.
Claro. Estamos hablando con la doctora Clotilde Vázquez, que es jefe de endocrinología y nutrición en la Fundación Jiménez Díaz, en tres hospitales además públicos de Madrid, y que acaba de publicar Con hormonas y a lo loco sobre la menopausia. Hablemos de los tratamientos, doctora. ¿Es peligroso un tratamiento hormonal? Esto es cierto que, hombre, en mi caso, le pongo mi ejemplo, en mi caso yo decidí no llevar ningún tipo de tratamiento hormonal. Digamos que lo que me ocurrió en la menopausia, que ya la tuve hace como 4 años, o sea, ya ni me acuerdo del asunto, es que, bueno, supuse que podía aguantar las consecuencias de la menopausia y decidí que no quería ningún tratamiento hormonal porque, si le soy sincera, me dan miedo los efectos secundarios de estos tratamientos. ¿Son peligrosos o no?
No son peligrosos, salvo en casos de cánceres hormonodependientes en los que familiares, en los que desde luego cualquier estrógeno, pero también es peligroso los anticonceptivos en la época fértil, ¿no? En el resto de los casos, lo que es peligroso es hiperhormonarse. Los estudios que marcaron un antes y un después y que pusieron realmente la alerta en todas las consultas de ginecología del mundo y separaron los tratamientos para la menopausia, fueron estudios que se realizaron en mujeres bastante mayores, algunas llevaban ya 12 años con la menopausia y con unas dosis de hormonas altas, sin haber medido cuáles son sus hormonas, ¿no? Entonces, el resultado fue que aumentaba en alguna de las ramas del ensayo clínico, aumentaba ligeramente un 20% la posibilidad de tener un cáncer de mama. Cuando se ha revisado, llevamos ya 20 años, 25 años revisando ese estudio, claro, el problema es que si tú das hormonas sin saber cuántas hormonas tiene esa persona, puedes sobredosificarla y un ambiente excesivamente hormonal puede favorecer algunos cánceres. El ejemplo sería muy parecido a si yo tratara todos los hipotiroidismos con la misma dosis de hormona tiroidea. Sí. Pues algunos estarían hipertiroideos y por tanto tendrían a lo mejor una taquicardia e incluso un problema serio, y otros se quedarían insuficientemente tratados. O sea, lo que ante esta deprivación hormonal que constituye la menopausia brusca, primero, hay que objetivarla, porque no siempre los síntomas por ejemplo, de sofocos, ocurren con deprivación de estrógenos. A veces los estrógenos siguen estando normales y lo que produce el sofoco son los cambios hipotalámicos. Pero cuando hay déficit de estrógenos, como el estrógeno es tan importante para el corazón, para los vasos sanguíneos, para mantener la salud cognitiva, los huesos, entonces lo que está indicado, salvo deseo expreso de la mujer, porque no tiene síntomas o por lo que sea, es suplir a la dosis prudente durante unos años para evitar ese cambio en el riesgo cardiovascular tan profundo que se podría producir. Pero lo primero es objetivar. ¿De verdad hay una deprivación hormonal? ¿Y de qué gravedad es? ¿Y cómo la palío, ¿no? También en estos momentos tenemos tratamientos no hormonales que
por eso les iba a preguntar, le iba a preguntar por eso, doctora, porque mucha gente dice que no sirven para nada los que no son hormonales.
Bueno, la verdad que hemos tenido preparados, sobre todo los primeros, las isoflavonas derivadas de la soja, pues son fitoestrógenos bastante débiles. Y entonces muchas mujeres con muchos síntomas pues no notaban gran cosa. Sin embargo, la idea de que eran efectivos viene de Asia. La mujer asiática no tenía sofocos y es que su alimentación estaba muy basada en la soja. Pero claro, hay que tomar cantidades ingentes de soja. Pero desde hace unos años se obtienen los fitoestrógenos de otros alimentos vegetales, por ejemplo, del polen. Es interesantísima las isoflavonas del polen. Por ejemplo, de tubérculos como la cimífuga racemosa. Entonces, son fitoestrógenos mucho más activos, mucho más potentes, que al mismo tiempo que siguen protegiendo la mama, pues la verdad que en mi experiencia, en los síntomas como el insomnio, los sofocos, mejoran muchísimo. Incluso podemos utilizarlos en mujeres con cánceres de mama tratados, ¿no? O sea que desde luego ha mejorado mucho.
Si una mujer que tiene la menopausia tiene también además la libido baja, ¿un psicólogo, un sexólogo debe ser la primera o la última opción?
Lo primero es que claro, la deficiencia de libido es tan compleja que probablemente lo primero es también hacer un diagnóstico de situación y un diagnóstico de salud y hormonal. A veces la pérdida de la salud, por lo que sea, por una enfermedad subyacente, o a veces la propia deprivación hormonal, es la que causa el déficit de la libido. Un psicólogo y un sexólogo siempre van a ayudar, pero desde luego en los últimos años se ha visto, aunque queda algunos trabajos por hacer, que la producción de testosterona, que lo hace también el ovario y que disminuye en las mujeres, las mujeres segregamos testosterona a un nivel mucho menor que un hombre, por supuesto, pero esa cantidad de testosterona a veces es la que se desfonda y tratamientos sustitutivos a dosis muy bajitas mejoran mucho dos cosas, la energía, la vitalidad y la libido. Entonces, yo creo que no se puede ser reduccionista, todo es biológico, todo es psicológico. Seguramente es todo. Lo biológico produce trastornos psicológicos o síntomas psicológicos y viceversa. Si yo estoy deprimida, me baja la libido. Entonces, habría que mirarlo todo con gran angular, como yo comento a veces, ¿no? Este es un fenómeno que hay que mirarlo con amplitud.
Tiene preguntas para usted, Goyo González, doctora.
¿Cómo se puede querer a 1,000 mujeres a la vez y no estar loco?
Esto nos pasa también a las mujeres, que queremos a 1,000 hombres a la vez y no sabemos si estamos locas. No, esa sensación de atraer, de sentirse atraído y de atraer, y de sentir la atracción por otras personas, es un signo de vitalidad, es un
no,
signo...
No, doctora, disculpe que la interrumpa. Me refería a la misma mujer.
Ah, pues...
Cuando ya uno no la reconoce.
Ya.
O la ve en 1,000 versiones distintas.
Sí, claro. Pues eso es lo que ocurre, bueno, en definitiva, en la convivencia con una persona, mujer y hombre, vamos cambiando y, bueno, vamos empezando a aparecer de otras formas y hay que ir adaptándose. Pero, desde luego, la mujer en la menopausia vive una especie de adolescencia y un día está encantadora, feliz, en paz con el mundo y otro día quiere matar, ¿no? Y otro día está llorando y otro día tal. Uh-huh. Efectivamente, todas estas cosas ocurren en la menopausia, producen perplejidad en todos los que están alrededor de ella, pero la mujer no está loca, está en menopausia. Por eso es importante acudir a ver qué es lo que está pasando y si se puede, bueno, pues hacer, diagnosticarlo primero y tratarlo segundo al nivel que se requiera.
Cuando le hacía el Benny Hill por los pasillos de mi casa, se reía mucho. Ahora me manda a paseo. Deme un consejo.
Paciencia. Paciencia y vayan los dos a mi consulta.
Claro.
Seguramente que veremos las cosas con más claridad. A veces es solo con ponerlas encima de la mesa y ver qué está pasando.
La menopausia es una bomba, pero ¿se lo puede pasar una bomba con la menopausia?
Yo creo que cuando una se encuentra muy mal no se lo pasa bomba, pero en cuanto recupera un poco, yo, algunas de las anécdotas que están basadas en historias clínicas reales de pacientes que han pasado por mi consulta, cientos y cientos, pues es gratificante que en cuanto de alguna forma se sienten escuchadas, contempladas en su globalidad y a veces apuntaladas y tratadas en algunos aspectos más importantes. Imagino una mujer que además de haber engordado se encuentra horrible, cansada, no duerme y encima se le escapa el pipí, pues está hecha polvo y no se lo pasa bomba. Pero en cuanto mejora un poquito toda esa calidad de vida, es que recupera, y lo más gratificante es ver cómo recupera las ganas de vivir. Y yo creo que es claro que se lo puede pasar bomba, aunque no haya recuperado la cintura o no haya recuperado todo lo que ha perdido en la menopausia.
Hablemos del climaterio para finalizar. ¿Somos igual de comprensivos nosotros con ustedes como ustedes con nosotros?
Pues no lo sé, pero lo que sí es cierto es que el climaterio masculino, salvo excepciones, es mucho más suave. Entonces, tiene menos mérito el aceptarlo, el comprenderlo, porque va sucediendo de una manera más paulatina, entonces es más fácil, bueno, pues adaptarse, ver qué lo que está pasando. Ah, pero por cierto, el climaterio masculino también a veces merece atención, ¿no? Y
sí,
a veces pues
sí,
tratamiento, ¿no? Pero sí es cierto que creo que es más fácil de comprender. No, el mérito, la necesidad de entender es mayor en el hombre hacia la mujer que viceversa, por la brusquedad y la enormidad de cambios hormonales. En el hombre es testosterona, en la mujer es oxitocina, testosterona, estrógenos, progesterona, todas las hormonas hipotalámicas totalmente descabaladas, enloquecidas, y todo eso realmente produce una cantidad de síntomas físicos y psíquicos que nos convierte en personas difíciles de aguantarnos a nosotros mismas.
Pues en eso estamos. Se despide de usted el Santo Job.
Habría que hablar con Sara, Goyos.
Eso.
Habría que hablar con Sara también.
También, es verdad.
Yo sé que está Tony seguro que ha estado súper pendiente de la entrevista.
Totalmente.
Porque, claro, es que nosotras muchas veces hacemos, doctora, algunas bromas sobre nuestro carácter y, en fin, sobre cómo te despiertas cada día y, bueno, hablamos bastante sobre la menopausia, o sea que es un tema.
Yo lo que sufrí más es lo del carácter y lo de la cintura. Perder la cintura es una cosa que
me hace
muy mal.
Con lo que ella ha sido.
Con lo que he sido.
Todavía, doctora, si usted la viera, madre mía.
Pero sí, lo del carácter, lo de llorar sin venir a cuento o todo lo contrario, lo llevé fatal. Por lo demás, bueno, pero ya se me ha olvidado. Ya he vuelto a la normalidad, doctora.
Sí, es bien.
Y tenemos ya una edad que ya hemos vuelto.
Mucha paz, ¿verdad?
Sí, sí. Ya es hemos vuelto. Con Hormonas y a lo loco, libro que ha escrito la doctora Clotilde Vázquez, jefe de endocrinología y nutrición en la Fundación Jiménez Díaz, y que yo creo que nos puede a todos y a todas ayudar muchísimo para entender lo que es la menopausia. Doctora, le mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Gracias. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Ba-deedly-deedly-deedly-dum. Boop-boop-be-doop.